Rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, ustedes saben que la victoria de Donald Trump el pasado 8 de noviembre supuso un importante cambio en el panorama internacional en diversos aspectos clave, no solo en referencia, ¿verdad?, a su visión sobre política migratoria o política exterior, sino también en el tratamiento que dará a las políticas ambientales. Una vez que asumió, comenzó con la reducción de los controles ambientales, el desmantelamiento de los canales de información pública, las reformas en las vías de trámites y el debilitamiento institucional de las agencias ambientales. En comparación con América del Sur, esas medidas de Trump son muy parecidas, por ejemplo, al llamado paquetazo ambiental en Perú y a las reformas de las áreas protegidas en Bolivia. En nuestro país, los planes del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, incluyen la incorporación del exgerente de la minera Aratirí y el exdirector de puertos, Fernando Puntigliano, es la misma persona, ¿verdad?, como director de desarrollo ambiental, punto en común con el plan de Trump en poner a petroleros a controlar el ambiente. El broche final de todo esto es el anuncio del presidente Vázquez de otro plan ambiental, un sucedáneo para no hacer nada. Todo esto lo piensa, lo dice Eduardo Budinas, que está aquí con nosotros acompañándonos, científico investigador, ecologista uruguayo, amigo de nuestra casa, nuestro gran colaborador en estos temas. Nació el 5 de enero de 1960 aquí en Montevideo, es secretario ejecutivo del CLAES, el Centro Latinoamericano de Ecología Social. Su área de trabajo apunta a las estrategias en desarrollo sostenible en América Latina, con especial énfasis en la conservación de la naturaleza, la situación de las áreas rurales y los límites y posibilidades que ofrecen la integración regional y la globalización para alcanzar la sustentabilidad. Trabaja junto a distintas redes y organizaciones ciudadanas, desde talleres de análisis, acompañamientos de proyectos o acciones conjuntas que lo llevan a estar no solo aquí en nuestro programa, sino también a viajar por todo el mundo. Eduardo, un placer tenerte acá.
Bueno, buenas tardes a todos.
Listos para un nuevo rompecabezas verde, ¿eh? Sí, siempre listos. Interesante.
Bueno, el tema de hoy es la trumpización de las políticas ambientales allí en el norte, en Estados Unidos, y sus efectos a nivel global en América del Sur especialmente, y un poco de autoanálisis, cuán distinto o cuán semejantes somos a la trumpización ambiental que está en marcha allá en Washington. Entonces, voy a empezar por los promotores, quiénes son los actores, quiénes son los que participan en esto, o sea, quiénes son los actores, ¿no?
Sí, sí.
El primero clave es Trump.
Por supuesto, Donald Trump.
Entonces tenemos Trump. ¿Qué piensa y dice Trump sobre los temas ambientales? Bueno, en primer lugar, Trump es un negacionista de las cuestiones ambientales, especialmente del cambio climático.
Del cambio climático, sí.
Sí, en un famoso tweet que se repite y se repite y se repite, en 2012 Trump decía que el cambio climático no existe, fue un concepto creado por los chinos y para los chinos para hacer que las empresas de Estados Unidos no fueran competitivas.
Sí, sí, me acuerdo, tal cual, un disparate de tweet, ¿no?
Pero tiene más. Acá traje 4 o 5 para compartir con los oyentes, para que después no digan que yo exagero.
No, no.
Dice, por ejemplo, en el 2014, un poco más cerca, todos los eventos climáticos son usados por los farsantes o los generadores de farsas para justificar mayores impuestos para salvar el planeta en nombre del cambio climático. Ellos, los que defienden el planeta o denuncian el cambio climático, no creen en el dinero.
Tremendo.
Es un maestro.
Es un maestro de lo perverso.
Un poco más cerca, a fines del 2014, toda esta porquería, ¿no? El bullshit, pone él en el Twitter, toda esta porquería de recalentamiento global tiene que parar. De verdad, nuestro planeta se está enfriando.
Un fenómeno, ¿no? Ahora.
Y agrega, tenemos un récord de temperaturas bajas y nuestros científicos del cambio climático están atrapados, estancados, atorados, hundidos en el hielo. Y en la misma línea, por esa época estaba muy descontrolado, decía, nunca ha habido tantos osos polares como ahora. ¿Dónde diablos está el cambio climático?
Una bestia, ¿no? Una bestia, ¿verdad? Que está
el oso polar es una especie en peligro, amenazada precisamente por el cambio climático.
Sí, sí.
Él dice que nunca hubo tantos como ahora.
¿Qué tiene más posibilidad de nosotros de ver osos polares?
Sí. Después, al año siguiente, le dio por atacar a las energías renovables, pero enfocándose en los molinos de viento. Entonces dice que los molinos de viento matan a las águilas y son un desastre estético y ambiental.
Lo que no parece ser un motivo más que suficiente como para terminar con ellos, ¿no?
No, y también tiene una beta de anticientífico, a la cual ese tema voy a abordar un poco más detalle adelante, pero ya, como previa, como adelanto, como aperitivo, por ejemplo, sobre los transgénicos, él lo defiende, pero a la vez dice que comer mucho maíz transgénico de Monsanto crea problemas en los cerebros de los votantes. Y se refería a los votantes de Iowa. Pongo este ejemplo porque hay un presidente sudamericano, sí, que es Evo Morales, claro, que ha dicho que comer transgénico hace que a la gente se le caiga el pelo, y más de una vez se ha burlado de eso y que tiene problemas después en su eroticidad, digamos. Sí.
Y después, ¿no?, habló de la ingesta de pollo también, ¿te acordás?
Y por la ingesta de pollo, también, alimentado por los transgénicos.
Sí, claro.
Entonces, pasemos ahora a quiénes son los actores que articulan estas actividades. ¿Quiénes son los secretarios de Estado, los ministros que tienen en su marcha todo esto? Entonces, comencemos por el encargado de la Agencia Ambiental de Estados Unidos. Ellos no tienen un ministerio, tienen una agencia con un rango ministerial, pero está en paralelo y por fuera de la estructura de los análogos a los ministerios. Ahí Trump designó a Scott Pruitt. Pruitt fue el abogado encargado de las cuestiones legales de uno de los estados, el estado de Oklahoma, que se encargaba de demandar a la propia Agencia de Protección Ambiental.
Sí, 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 sí.
Tiene más de 13 demandas contra la Agencia de Protección Ambiental.
Increíble.
Ha dicho más de una vez que se sentiría feliz si puede desmantelar la Agencia de Protección Ambiental. Entonces, la persona...
El tipo está ahí. Claro, va a hacer todo lo posible para desmantelarla desde
la
adentro.
La persona encargada de mantener la agencia...
quiere desmantelarla. Sueña con desmantelarla.
Una semana antes la quería desmantelar y la demandaba. Qué especialmente increíble. Por las normativas que controlaba las emisiones que impactan sobre el cambio climático, el uso de carbón y otras normativas ambientales que las consideraban demasiado duras. Uh-huh. El segundo de nuestra lista de actores, Rex Tillerson, que es el secretario de Estado. Traje unas láminas para ubicar
sí,
la cara de cada
estoy mirando, estamos mirando por Espectador TV. Sí.
Rex Tillerson, que es el secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, es ingeniero, no tenía ninguna experiencia política y era el CEO, el ejecutivo principal presidente de la petrolera ExxonMobil.
Sí, sí.
Que está entre las 5 compañías más grandes del mundo y una de las petroleras más grandes del mundo.
Sí, claro.
Y está encargado de eso. No cree en el cambio climático. Dice que el clima, lo que sucede es que varía mucho. No quiere que haya controles de las empresas de Estados Unidos en el exterior y apoya la salida de Estados Unidos de los acuerdos internacionales de cambio climático. El cuarto de esta lista de ministros, aprobado en el gabinete de Trump, es Ryan Zinke, que es el secretario del Interior, que ha sido senador por Montana. Al ser secretario del Interior, él está encargado de todo el sistema de áreas protegidas, de los guardapartes, de la protección de los humedales, de los bañados, etc. Es una figura muy importante para la gestión ambiental dentro del territorio.
Claro.
Pasa algo similar. Dice que hay demasiados controles en el tema ambiental, apoya liberar la minería de carbón y está en contra de que los fines ambientales prevalezcan sobre los fines empresariales. El último de la lista de ministros clave para analizar es Rick Perry, que es el secretario de Energía. Fue exgobernador de Texas, es negacionista del cambio climático, pero dice que los que advierten sobre el cambio climático son parte de una religión, de un culto, como oscurantista, secular, que pone el carbono en el aire y evita el progreso del país.
Increíble.
Es muy conocido porque el famoso mega derrame de petróleo en el Golfo de México, que más de un oyente recordará, acaba de ver una película sobre eso, dice que de verdad eso fue un acto de Dios, fue un accidente. Y el término de acto de Dios es muy importante por varias razones que vamos a ver, porque es un gobierno que hay mucha religiosidad, pero acto de Dios es la terminología legal que utilizan las compañías de seguro para decir, bueno, fue un accidente. No es responsabilidad de la empresa petrolera, entonces por lo tanto no hay que demandarle indemnizaciones y pago de restauración ambiental y daños sociales a los pescadores y demás por el derrame en el Caribe.
Increíble, ¿eh? Eso sí que es pensamiento mágico.
Sí.
Realmente.
Damos un pasito más. Ahora, estos son los ministros, pero ¿quiénes son los que piensan detrás? ¿Quiénes son los... Ahí tengo tres.
Los asesores, los que alimentan el pensamiento.
Las ideas, porque claramente no todo es idea de Trump.
No, o sea, claro.
Hay un grupito.
No puede estar pensando todo, tiene que tener un think tank, claro.
Sí, ahí les preparé otra lámina con los tres clave a mi modo de ver.
A ver.
Tenemos a Rince Priebus, que es el jefe de gabinete, que es el articulador político. O sea, él es, como jefe de gabinete, es el que le dice a los secretarios qué hacer y no hacer.
Claro.
También es negacionista del cambio climático. uh-huh. es el que orienta a las agencias estatales y es el promotor del armado del presupuesto y el recorte de todos los rubros ambientales. Steve Bannon es el estratega jefe, es el cerebro, Mr. Cerebro, allí en la Casa Blanca. Es negacionista del cambio climático, pero además es un promotor anticiencia muy importante. Demanda de que se retire Estados Unidos de los acuerdos internacionales de cambio climático, porque dicen que, por ejemplo, el Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases invernadero atenta contra la soberanía del país. Y además dice que todos los que hablan sobre cambio climático son marxistas.
¿Por qué será, no? ¿Cómo conectó esas dos cosas? Qué fantástico, me parece fantástico.
Y el tercero, Jeff Sessions, sí. es el fiscal general.
Este lo escuchamos más por todo el lío con Rusia y todo lo demás, ¿no? Pero...
Claro, ahora como fiscal general también se suponía que era como parecido a nuestro fiscal de la nación, era sí. el que vos vas a ir a demandarlo cuando el Estado no te protege, no está cumpliendo la claro. normativa ambiental. Claro. Pero de nuevo, es un negacionista del cambio climático. Habiendo sido senador, votó contra todas las regulaciones que había para limitar las emisiones de carbono en Estados Unidos, votó en contra de regular los impactos de sustancias tóxicas, votó a favor de aumentar la exploración de petróleo en el océano sí, sí. y votó además para anular los programas de reconversión en la energía limpia.
Sí. Ya sabemos cuál es su pensamiento.
Digamos. Entonces tenemos ahí una digamos, ya aparece una gran batalla. Hay una gran batalla que tiene que uh-huh. ver con las emisiones de gases de efecto invernadero que está muy asociada domésticamente dentro de Estados Unidos a las cuestiones de la minería de carbón. Una de las propuestas de la administración Trump es liberar de nuevo la minería de carbón para alimentar plantas de energía eléctrica, por ejemplo, lo cual genera unas contaminaciones brutales.
Sí, sí. Sí, 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 sí.
Entonces
sí.
hay toda una batalla ahí con el carbón y que se presenta como un sucedáneo para liberar los problemas de desempleo en algunas comunidades.
Exacto, lo que te iba a decir. Rurales. Eso forma parte de la plataforma de empleo que creo que fue uno de los vectores más importantes de que ganara más allá
Exacto.
del sistema, ese tramposo que tienen de purgar votantes, ¿no?
Ahora, bueno, si yo paso, digamos, por el cepillito uh-huh. y ordeno uh-huh. los temas de lo sí. que hace esta gente. Sí. me queda como una lista de las trampizaciones posibles. Uh-huh. ¿Cuáles son los ejes de las trampizaciones uh-huh. posibles? Uh-huh. Entonces, para los que nos siguen en Espectador TV, para hacerlo sí. más llevadero, están ahí las palabras clave.
Claro.
Primero, la administración Trump rechaza la ciencia contemporánea. O sea, rechaza la evidencia sobre el cambio climático, rechaza la evidencia sobre los impactos de deterioro sobre la biodiversidad y demás. Y su más clara manifestación es el negacionismo del cambio climático.
Ajá.
Prioriza los intereses empresariales
sí.
sobre los bienes comunes, sobre la protección del ambiente, uh-huh. la calidad del entorno, etcétera, uh-huh. porque dice yo tengo que liberar a las empresas para generar, por ejemplo, empleos. Uh-huh. Y no me importa que contaminan, y todo eso lo minimiza.
Sí, el empleo es como el reino del...
Sí, en eso es un discurso muy parecido claro. a los gobiernos del sur. O sea, yo te contamino, pero consigo plata claro. y te doy un bono de asistencia sí, sí. social.
Hay un fin social. Te encajan que hay un fin social. O sea, te estoy cagando toda la fruta, pero hay un fin social.
Sí, o consigo un laburito para ti.
Claro, claro, claro.
El otro componente es... presentar una y otra vez a los ambientalistas como radicales.
Sí.
Entonces ellos expresan radicales. En el caso de Trump son radicales de izquierda, ya vimos uno de los estrategas de Trump dice que son marxistas, pero por ejemplo, la encargada del equipo de transición de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que era Myron Ebel, que viene de una mega asociación de corporaciones en Estados Unidos, ella decía que los ambientalistas son el mayor peligro a la libertad de la humanidad y la prosperidad del mundo moderno.
Pa, increíble, ¿eh? Esto está como en la época de la Inquisición, realmente, ¿no? Tremendo, ¿eh?
Entonces, el desarrollismo es como una religiosidad. Todo el tiempo hay invocaciones a Dios. Bueno, el Dios quiere esto. Esta es la religión de la prosperidad. Los accidentes son una fatalidad prevista por Dios.
Claro.
sacado de la intervención humana.
Uh-huh.
Y finalmente hay otro componente que es muy llamativo en la administración Trump, que es una imposición a los grupos minoritarios, y especialmente lo más visible es a los grupos indígenas. En ese sentido, el caso más clave uh-huh. ha tenido lugar este verano uh-huh. con la liberación de la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte, que era opuesto por varios grupos indígenas de Estados Unidos, los cuales consideraban que atravesaban tierras ancestrales de contenido espiritual, religioso para ellos, y trataban de evitarlos. La administración Obama, el anterior presidente, había sido sensible a ello y había detenido esa construcción. Trump hace unas semanas atrás liberó la construcción. Tenemos unos videos para acompañar ese relato donde él firma el decreto.
Sí, sí.
Pero además eso desencadenó actos de represión y de liberar la zona que estaba ocupada, detenida, piquetero diríamos nosotros.
Piqueteros, sí, claro.
Indígenas acompañados por veteranos, veteranos de guerra que fueron a, incluso a apoyar a esos grupos indígenas, porque parte de las tierras que atraviesa el oleoducto son del Departamento de Defensa. Entonces, de todas maneras, había veteranos que decían, no, nosotros los apoyamos.
Increíble.
Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto en la práctica, ¿no? Bueno, estas que estamos viendo, el énfasis sobre lo empresarial, esta...
Una mirada fanática religiosa.
La mirada fanática religiosa, empujar, subordinar a los grupos indígenas. Y hay medidas, pues, políticas y medidas en la gestión. De las medidas de la gestión, la que les traje la más interesante, porque un poco con trampa, porque me permite hacer comparaciones con América
Está bien,
del Sur,
hágalas.
Es el presupuesto que acaban de aprobar. Entonces, en el presupuesto que acaban de aprobar, la agencia del gobierno federal que tiene el mayor porcentaje de reducción, que está en el entorno del 30%, es la Agencia de Protección Ambiental.
Claro, claro. ¿Qué tipo ya le redujo presupuesto de entrada?
Pero es la que tiene la mayor reducción.
Claro. Sí, sí, sí.
Es el extremo de reducción, sí, sí. Junto con el área...
Donde recortó más.
Donde recortó más, con el área de agricultura, además, 30% de reducción. A la que le dio mayor aumento en el presupuesto es al área de defensa, que tiene un 10% del aumento. Pero además, si nosotros comparamos, tenemos una gráfica donde comparamos, el presupuesto de defensa es un presupuesto enorme, que está en torno a los 50 mil millones de dólares,
claro.
Cuando el presupuesto del área ambiental son unos cientos de millones de dólares.
Claro. Sí, sí, mira, estamos,
¿no? Entonces aumentó gigantescamente toda el área militar, veterano, defensa, etcétera, y achicó toda el área de protección ambiental, acompañada de alguna sorpresa, que es el área, por ejemplo, internacional, también la achicó mucho. Y eso tiene consecuencias clave. Por ejemplo, desaparecen, no es que lo reduzcan, desaparecen totalmente los planes para implementar energía limpia y estándares para controlar las emisiones de gases contaminantes en las plantas de carbón.
Algo que es súper vital para...
Claro, entonces yo libero las plantas de carbón y además
no las controlás.
Entonces la gente...
Es el negocio perfecto, es el negocio perfecto del mal, ¿no? Digo, para hacerlo mal, lo haces bien, digamos, ¿no?
Desaparece toda la promoción de energía limpia para enfrentar el cambio climático.
Increíble, increíble.
No podemos incentivar, lo vamos a poder evaluar.
Increíble, increíble.
Desaparece todo el programa de evaluación de impactos de pesticidas y agroquímicos en los sistemas hormonales, endocrinos humanos. Es otro de los grandes temas de discusión. ¿Cómo afectan algunos pesticidas? Pues hay algunas moléculas de pesticidas, sus derivados tienen una estructura muy similar a algunas hormonas y traban, entonces bloquean algunos receptores hormonales, por ejemplo. Y eso es una discusión científica en marcha. La evaluación de esto
queda ahí,
se desvanece.
Escondida, claro, tapada.
Y después se redujo lo que allá en Estados Unidos se llama el superfondo para los sitios contaminantes. Ahora, claro, Trump hizo una reducción drástica de la gestión ambiental, pero de todas maneras la institucionalidad ambiental de Estados Unidos está a años luz de lo que nosotros conocemos en Uruguay. En Uruguay nosotros no tenemos ninguna estructura parecida a este superfondo, y lo quiero comentar en 30 segundos oyentes,
claro.
Que es un fondo en el cual se aplica para indemnizar o restaurar cuando uno, por ejemplo, termina viviendo en un lugar que antes está contaminado por plomo, o que ustedes estaban discutiendo hace un rato atrás, por mercurio. Digamos, si alguno se va a vivir cerca del Rincón de la Bolsa y tiene el suelo contaminado por mercurio, o los que vivían en La Teja, Conciliación y demás, con los suelos contaminados por plomo, hay unos mecanismos legales en Estados Unidos donde se puede ir contra los dueños iniciales de esas tierras, pero entre tanto hay un superfondo que permite la restauración ambiental para que tu salud no sea dañada.
Claro, claro.
Es muy importante eso para los planes de expansión urbana o de uso del suelo atendiendo a la calidad ambiental. Eso lo va a limitar. y el impacto de esto es sobre todo sobre los sectores más pobres, especialmente minorías étnicas, por ejemplo, comunidades de negros, latinos, etcétera, que viven en las zonas más pobres de las ciudades, en los cordones de las ciudades, que usualmente tienen esos suelos contaminados.
Tremendo, ¿no?
Y entonces, pasamos ahora a nuestros trampencitos del sur. Entonces, ahí voy a empezar por Argentina. Porque en Argentina, el actual ministro del Ambiente, Sergio Berman, es un caso muy interesante de gestión ambiental, porque está inserto en un gobierno con una fuerte vocación empresarial, que ha tomado medidas para promover, por ejemplo, la minería, la expansión petrolera, el fracking, etcétera. Y Berman hace unos meses atrás, frente a la avalancha de problemas que se le venía, dice, bueno, no podemos hacer nada, tenemos que rezarle a Dios.
Es mortal, ¿eh? Uno se ríe para no llorar, porque realmente nos reímos para no llorar. Pero
este fin de semana acaba de salir un reporte en el Buenos Aires Herald reconociendo ya algo que ha aparecido en los últimos meses, que es que el rabino Berman no tiene ninguna capacidad para el área ambiental, pero es muy bueno desde el punto de vista discursivo y afectivo para generar discursos, ponencias sobre la buena onda, vivir en común, seamos buenos, la democracia.
Es bien macrista eso. Acordate que Rosinger es el que le escribe los discursos, que es Rosinger. Que es hijo de un filósofo muy importante, pero él ya no. Digamos, y está en esa onda New Age, digamos, ¿no?
Claro, entonces es una situación extraña. Por ejemplo, hace unos meses atrás fue a visitar a esta comunidad que estaba afectada por un mega derrame minero en el norte de Argentina. Cuando llegó a la comunidad se lo querían comer crudo prácticamente y él le sale con un discurso, somos todos hermanos, seamos calmos, etcétera. Pero eso no resuelve el problema ambiental. No,
de ninguna manera.
Y la consecuencia está también en algo parecido a lo Trump. El presupuesto 2007 del gobierno Macri para el área ambiental es paupérrimo. Es el 0,5%, 0.5% del presupuesto nacional.
Terrible.
Mientras que, por ejemplo, las áreas que tienen subsidios o apoyos para, por ejemplo, energía vinculada al petróleo y otras explotaciones que generan muchos de los impactos ambientales nacionales y globales que desencadena Argentina, reciben 24 veces ese presupuesto.
Tremendo. Uno se puede dar cuenta, ¿verdad?, de la diferencia que hay entre una cosa y la otra, ¿no? Y las repercusiones y derivaciones que va a tener esto, ¿no?
El otro, rapidito. Tenemos Colombia. Lo traje hoy porque ayer acaba de pasar una cosa bien interesante en Colombia. Allá en Colombia ellos se están enfrentando en un área del país que es Cajamarca, una especie de Aratirí a la colombiana. Y el gobierno, atrapado en una cuestión legal, tuvo que ceder a que hubiera una consulta ciudadana. Y en el día de ayer votaron los vecinos de la ciudad de Cajamarca, donde el 90% votó en contra de la minería. Entonces, cuando lo dejan votar, votan en contra de la minería. Pero el ministro del Ambiente, que debe proteger el ambiente, y uno de los principales problemas en Colombia es la minería, es minero. Es ingeniero en minas. Y es además encargado de liderar una reforma del sistema ambiental colombiano que varios de los analistas más serios en lo que yo más sigo, como el profesor Rodríguez Becerra de la Universidad de los Andes, califican de la peor reforma ambiental que ha habido en la historia colombiana.
Y sí, está clarísimo. O sea, ya con esta foto ya alcanza para imaginarse lo que hay detrás, ¿no? Bueno, tenemos pocos minutos, pero quiero que digas algo de lo que está...
Y tenemos Uruguay. Sí. Entonces, en Uruguay tenemos cada uno de estos síntomas aislados, presentes, todavía no articulados, porque ciertamente no llegamos al extremo de Trump. Pero si miramos en la lista, podemos ir tildando casos que tenemos. Tuvimos un presidente, que fue el presidente Mujica, que quiso desmantelar dos veces la Dinama. Intentó desmantelarla y que el Ministerio del Ambiente quedará solo como vivienda de ordenamiento territorial. Tenemos una clase política en el progresismo que se burla bastante de los gobiernos del OCEO, como ocurre cuando miran a Argentina, pero el área ambiental de Montevideo acaban de nombrar al CEO de una empresa minera que estaba enfrente del emprendimiento ambiental, que era Aratirí, Samin Ferrus, de mayor cuestionamiento ambiental de la historia reciente del país.
Tal cual.
Que era además el que originaba manifestaciones acá por Montevideo.
Tal cual.
Tenemos el plan de agua que se acaba de presentar hace 4 o 5 días. que está bien que haya un plan de agua, es muy bienvenido porque en Uruguay no hay muchos planes de nada.
Sí.
Entonces tenemos un documento por el cual discutir, pero me pregunto, ¿se puede hacer un plan de aguas en Uruguay donde tenemos serio problema de saneamiento y de contaminación sin que el plan de agua hable de la reforma de OSE?
Por ejemplo.
No dice nada.
Uh-huh. No, no, claro.
Entonces tenemos algunos rastros y preparé entonces ahí como último punto una especie de termómetro, un análogo, un termómetro de la trumpización de la política ambiental.
Ajá.
Si yo miro someramente, ¿no?, como borrador, como primera evaluación, la situación de los países de la región, y yo diría que Argentina y Colombia están con una temperatura elevada acercándose a ese estilo Trump muy empresarial y muy de minimizar uh-huh. a la participación ciudadana y la atención de la protección del ambiente. Ecuador y Bolivia están en una situación ya anaranjada,
uh-huh.
sobre todo por la cantidad enorme de conflictos que tienen con pueblos indígenas que defienden sus territorios y sus recursos naturales. Y tenemos casos como los de Chile, Perú y Uruguay, donde tenemos luces amarillas que es necesario atender.
Uh-huh.
Y no es un tema menor la influencia de Trump en el concierto internacional, porque muchas de las medidas que ellos tomen van a tener repercusiones
sin
en nuestros países. Y la última acaba de suceder también pocas semanas atrás, cuando el Congreso de Estados Unidos y Trump, por una orden ejecutiva, derogaron las regulaciones que había dentro de Estados Unidos para obligar a las empresas petroleras y mineras de informar a los pagos que hacen a gobiernos extranjeros. Que tiene que ver mucho con lo que tú acabas de comentar con Juan sobre el tema de la corrupción. Una de las fuentes de la corrupción eran los pagos de soborno de las grandes corporaciones al presidente o al partido político de turno. Eso se cortó ya hace muchos años atrás con muchas corporaciones de Estados Unidos de forma explícita porque la ley federal estadounidense les obligaba a informar de esos pagos dentro de sus propias fronteras. El gobierno de Trump acaba de cancelar eso.
Increíble, increíble. Bien, Woody, la seguiremos porque en realidad has tirado el puntapié inicial de lo que es esta visión de Trump a propósito del medio ambiente, que también tiene derivaciones en nuestro país, por lo menos en la forma en que se manejan las cosas. Pero habrá más tiempo para que desmenucemos ese plan del cual hablabas, que tiene muchísimas páginas, yo lo estoy observando por arriba, y algunas otras cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente aquí en el país.
¿Cómo no?
Es un placer, como siempre, ¿eh?
Bueno, un placer también, muchos saludos a los oyentes.
Bueno, un gran abrazo para vos y un gran abrazo para Rosario, que sé que seguramente, no sé si viniste con algo, pero...
Los tengo aquí escondidos.
Ah, y sí, con custodia tenés que tenerlos, ¿eh? Bueno, un beso para Rosario, que siempre nos manda cosas ricas cada vez que viene Eduardo. Un placer, Eduardo, hasta la próxima.